Vamos a continuar con la serie que hemos estado realizando, una serie de devocionales que tienen que ver con los deberes que nos tenemos los unos hacia los otros. O como a mí también me gusta expresarlo, los deberes que tenemos la Iglesia de Cristo hacia la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo hacia la Iglesia de Cristo. Y en esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola dirigida a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer de este capítulo 10 los primeros 24 versículos. Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer los primeros 24 versículos. Pero antes de comenzar con nuestra lectura, les quiero animar a pensar en tres cosas mientras leemos. O mejor dicho, a pensar en tres ideas. Y tengo las ideas en una proyección. Sí. Y las ideas son las siguientes. En primer lugar, el contraste entre el sacrificio que es según la ley con el sacrificio de Cristo. Mientras leamos estos versículos de Hebreos capítulo 10, los primeros 24, yo les invito a ustedes a estar pensando en esta primera idea. El contraste que existe entre los sacrificios que son según la ley y el sacrificio de Cristo. Este es un tema muy importante dentro de esta carta. El contraste que tiene el sacrificio que es según la ley en relación con el sacrificio de Cristo. Y a la vez que pensamos en esto, también les animo a estar pensando en las bendiciones que tenemos en Cristo. Las bendiciones que tenemos en Cristo. Y entre paréntesis, esta idea de las bendiciones que tenemos en Cristo siempre es un muy buen motor que pone en marcha nuestra obediencia a Dios. Las bendiciones que tenemos en Cristo. Y finalmente, mientras leemos estos versículos, también les invito a estar pensando en los deberes que tenemos en Cristo. Así que, el contraste entre el sacrificio que es según la ley respecto al sacrificio de Cristo, luego las bendiciones que tenemos en Cristo y finalmente los deberes que tenemos en Cristo. Estas tres cosas tengámoslas presente. Bien, dice la palabra de Dios partiendo del versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pensemos en el contraste ahora. Versículo 2. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la porción de las Escrituras que nosotros acabamos de leer, cuando nosotros entendemos lo que el autor estaba transmitiendo, entonces aquel mensaje que nosotros estamos leyendo debería conmover nuestros corazones. Como les había dicho antes, pensar en el contraste y pensar también en la superioridad de la obra de Cristo por sobre cualquier otro sistema de sacrificio. Cuando nosotros pensamos que fue la ofrenda de Cristo quien pagó y quitó nuestros pecados, y pensar que ese sacrificio que hizo Cristo lo hizo Dios mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, pensar que ese poderoso sacrificio operó en nuestro ser para salvación y para perdón de pecados, debería hacernos estallar de gozo. Y vamos a ver nuevamente la grandeza de la obra de Cristo, dice el versículo 5, por lo cual, y aquí comienza el autor a hablar acerca de Jesucristo. Acuérdense del contraste. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda. La carne de los animales no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones, aquellos sistemas antiguos que ofrecían, que se ofrecían para el perdón de los pecados, no te agradaron. Versículo 7, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y luego el autor dice en el versículo 10, que fue en esa voluntad que nosotros fuimos hechos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Qué tremendo esto. Miles de millones de toros y sacrificios animales no bastaron para satisfacer la demanda de Dios por el pecado de los hombres. Miles, cientos de millones no fueron suficientes. Pero sí satisfizo completamente a Dios la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Una vez y para siempre, para santificar a los creyentes. Y continúa diciendo en el versículo 11 en adelante, y ciertamente todo sacerdote en aquellos antiguos sistemas, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ya no fue necesario al otro día hacer otro sacrificio por los pecados, sino que dice, se ha sentado. se ha sentado a la diestra de Dios y de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con la sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Qué incalculablemente grande, incalculablemente grande fue lo que hizo Cristo por nosotros. No con dos, ni tres, ni cuatro, sino que solo una ofrenda fue suficiente para hacernos perfectos para siempre. Nosotros los creemos. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los hijos de Dios. Y la verdad de que por esta sola ofrenda somos perdonados, la verdad de este tremendo privilegio es atestiguada, es comprobada por la palabra de Dios que nosotros leemos el día de hoy. Y también es atestiguada por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Esta verdad es atestiguada por el Espíritu Santo que mora en el verdadero Hijo de Dios, en quienes la palabra de Dios está obrando en sus corazones, en sus mentes y en sus acciones. Hermanos, yo estoy diciendo que el precioso sacrificio de Cristo en la cruz ejecutó su obra perfecta en nuestras vidas, alcanzando un perdón que es eterno. El sacrificio de Cristo alcanzó en nosotros un perdón eterno y lo sabemos por las escrituras que leemos y también por la presencia del Espíritu Santo que da testimonio a nuestros corazones de que esto es verdad. Pero hay más. Versículo 19. Entre el versículo 19 al versículo 21, el autor de esta carta también nos dice que los que hemos sido comprados por la ofrenda de Cristo, hecha una vez y para siempre, aquellos que somos hijos de Dios, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Tenemos una intimidad con Dios. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo. Y estos dos versículos nos dan una muy buena ilustración de algo que los judíos conocían muy bien. Esto está haciendo referencia al tabernáculo de Dios entre medio del pueblo y también a lo que en aquel tiempo conocían el templo que estaba en Jerusalén. Y dentro del templo, para poder contextualizarnos un poco, dentro del templo, entre sus compartimentos, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y este espacio dentro del templo fue un lugar muy importante porque allí podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para poder ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Además, este lugar santísimo representaba hasta antes de Cristo, este lugar santísimo representaba un lugar íntimo, algo sagrado, algo cercano, lo más cercano que el hombre podía acercarse a la presencia de Dios. Entrar al lugar santísimo para experimentar la presencia de Dios, imagino yo que para muchos piadosos era un deseo, era un sueño. Pero ahora para los creyentes, este sueño se hizo realidad. Y el autor de esta carta nos está diciendo, nos está recordando, que es por medio del sacrificio de Cristo que nosotros ahora y siempre tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Y no estamos hablando de un lugar físico. Estamos hablando de que siempre, constantemente, nos encontramos delante del Señor, aceptados a través del Señor Jesucristo. Constantemente estamos en una íntima y profunda y cercana relación personal. Estas son las bendiciones que tenemos en Cristo. Estas son las bendiciones que el autor le está recordando a sus hermanos en la fe. Tenemos perdón de pecado por el sacrificio de Cristo. Y eso es verdad porque el Espíritu mismo está dando testimonio de que esto es verdad. Y también Tenemos acceso al Padre porque Cristo abrió un camino único y vivo para poder llegar a Él. Ahora, como resultado del entendimiento de estas preciosas bendiciones, el autor de esta carta exhorta a los creyentes hacia algunos deberes prácticos. Y aquí está el foco de lo que nosotros estamos estudiando. Dice el versículo 22, habiendo entendido todas estas cosas, ahora acerquémonos con corazón sincero a Dios. Ahora que sabemos que tenemos libre acceso ante Dios, no desaprovechemos esta tremenda bendición, sino que acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Dios. Pasemos tiempo con Dios. Y a medida que nos acercamos a Dios, alejémonos del mundo, alejémonos del pecado. No nos debilitemos por sus engañosas invitaciones, o como dice el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No descuidemos lo que Cristo nos ha regalado, retengámoslo fuertemente, eso es lo que está diciendo. Retengámoslo fuertemente con todas nuestras energías, a pesar de los contratiempos, a pesar de las adversidades, a pesar de la resistencia, a pesar de las dificultades, retengamos nuestra esperanza en Cristo. O de otra manera, seamos fieles al Señor, porque fiel es el que promete. Y finalmente, a medida que nos acercamos a Dios y a medida que somos fieles a Dios, dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, yo sé que pudimos desde un principio haber abierto nuestras Biblias y leer este versículo 24 y hablar lo que tiene relación con nuestros deberes los unos a los otros. Pudimos haberlo hecho. Pero sinceramente pienso que cuando entendemos todo el contexto de lo que está diciendo el autor, de lo que nos está recordando en los versículos anteriores, entonces hace mucho más poderoso, hace mucho más importante, hace mucho más desafiante el deber que nos tenemos los creyentes del Señor hacia la iglesia del Señor. Por eso digo que en la medida que nos acercamos a Dios, en la medida que somos fieles a Dios, entendiendo las bendiciones que tenemos en Cristo, con mayor razón deberíamos considerarnos los unos a los otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Un comentarista escribió lo siguiente: la experiencia de la salvación, del perdón y de la comunión con Dios siempre conducirá a la comunión con los hermanos. La experiencia de la salvación y del perdón por medio de Cristo nos llevará a descubrir que cada uno tiene una responsabilidad para con el otro. El cuidado mutuo es una manifestación del amor de Cristo y tiene como objeto aumentar el amor fraternal. ¿Se dan cuenta de la relación? A medida que entendemos lo que hizo el Señor Jesucristo, entonces más entenderemos nuestro deber hacia los hermanos. Así que aquí el autor, luego de hablarnos de toda la grandeza y las bendiciones que tenemos gracias al único sacrificio de Cristo, ahora nos exhorta a considerarnos los unos a los otros, considerarnos, a mirarnos los unos a los otros, observarnos, pensando profundamente en nosotros. Eso es lo que está diciendo detrás de esta expresión. Mirarnos los unos a los otros, pensando que nos necesitamos. Considerémonos los unos a los otros. Mirémonos, pensemos en que nos necesitamos. Pensemos que necesitamos cultivar la comunión. Necesitamos aumentar el amor. O como dice el autor aquí, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Miremos a los creyentes. Pensemos en ellos. Y a la medida que pensemos en ellos, no pensemos con malas intenciones. Eso está descartado. Mirémonos, sí, pero no con malas intenciones. Por ejemplo, mirarnos para descubrir las debilidades, mirarnos para hacer críticas, críticas destructoras. Todo lo contrario, aquí se trata de un acto de amor. Es decir, considerémonos para encontrar las virtudes del otro y estimularnos respecto a las buenas obras. Si en el caso, cuando nos estamos observando, se hacen patentes algunas debilidades o algunos pecados, entonces no vamos a estar pensando en destruirnos a nosotros mismos. Vamos a estar pensando en ayudarnos. Y nos vamos a ayudar. Y nos vamos a ayudar para poder superar esas debilidades, para poder crecer en la fe, para poder crecer en la santidad, para poder crecer en el amor, y en el amor hacia Dios y hacia los hermanos. Otro autor escribió lo siguiente, también pensando en este versículo. Él dice, al mirar a un hermano o a una hermana, no debemos pensar, él me ha provocado, yo no le pienso hablar. Yo no le pienso hablar porque él no me trató de buena manera. Todo lo contrario. No debemos pensar así. Él propone, debemos pensar de qué forma puedo mostrar mi amor a mi hermano para que él a su vez sea animado a manifestar amor y buenas obras. Hermanos, esa es una muy buena manera de considerarnos los unos a los otros, pensando de qué forma puedo mostrar mi amor a mi hermano para que él a su vez sea animado por mi ejemplo o por las escrituras a amar y también a obrar de buena manera. Hermanos, estimularnos al amor significa, entre otras cosas, que nos animemos a trabajar todos juntos por el Señor. Esa es una buena manera práctica de pensar el versículo. Considerarnos los unos a los otros, preguntándonos cómo podemos trabajar todos juntos para el Señor. Idear algo, o una forma de acercarme, una forma de hablar, una forma de decir, para que podamos todos servir al Señor. Y como hemos estado recordando, trabajar en la obra del Señor sin fluctuar, sin debilitarnos, porque es ahora que tenemos el privilegio de servir al Señor por medio de la obra que hizo el Señor Jesucristo. Así que pensemos en cómo podemos servir juntos. Cómo podemos hacer que mi hermano vea mi amor y a su vez ayudar a mi hermano para que él muestre amor. Para que pueda crecer en amor fraternal. Vamos a finalizar con el versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, una pregunta simple. ¿Cómo podremos nosotros estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo podremos amarnos sin fluctuar si es que no nos vemos? ¿Cómo podremos animarnos a trabajar juntos para el Señor si no nos congregamos? Cada vez que yo leo este versículo, y voy a ser bien sincero con ustedes, cada vez que leo este versículo es como una estocada certera a mi flojera. Al menos es mi caso. Ahora, nosotros no sabemos por qué el autor está escribiéndole a sus hermanos en Cristo y les dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, no sabemos cuáles son las razones o las excusas que tenían estos hermanos o estas personas en dejar de congregarse. No lo sabemos, solamente podemos suponer. Y podemos suponer, ¿negligencia será? ¿Podría ser flojera? ¿Podría ser falta de interés? ¿Podría ser cansancio? ¿Podría ser el frío? Quizás podría ser la falta de confianza. Quizás sería la falta de aliento. Quizás podría ser también un pensamiento de renuncia. De renuncia al cristianismo, de renuncia a la iglesia, yo no lo sé. ¿Será acaso la persecución? ¿La persecución que sufrió la iglesia en Jerusalén? ¿O quizás la hambruna? ¿Quizás fueron las necesidades? No lo sabemos nosotros. Pero lo que sí sabemos es que las reuniones entre los creyentes. Y más importante aún, la comunión entre los creyentes son cosas muy, muy, muy importantes. Y por muy importante quiero decir que la comunión entre los hermanos es un pilar fundamental dentro del cristianismo. El congregarse es parte fundamental de la experiencia cristiana y, por supuesto, de la comunión con Dios. Es muy importante estar congregándose porque de esa manera vamos a estar considerándonos los unos a los otros, generando instancias para poder estimularnos al amor, para poder exhortarnos los unos a los otros. Porque es allí, cuando estamos todos juntos, que generamos un contacto vivo, contacto íntimo. Ese contacto que solamente es posible entre quienes son hijos del Señor. Así que pasemos tiempo con nuestros hermanos y mientras lo hacemos, considerémonos, pensemos en nosotros cómo podemos animarnos, estimularnos hacia el amor y a las buenas obras. Y también pensemos en que Cristo viene. Y eso es lo último que el autor nos recuerda en este versículo. Cristo viene. Y por lo tanto, con mayor fidelidad, con mayor esfuerzo debemos estar cumpliendo los deberes que nos tenemos los unos hacia los otros. Considerémonos, mirémonos a nosotros mismos, mirémonos entre nosotros, no buscando diferencias de nacionalidades, de nivel de educaciones, de el porte de la chequera que tenemos o de las posiciones, esas cosas no, sino que mirémonos como lo hace una familia unida que quiere mostrar amor. Observémonos pensando en cómo estimular el amor entre nosotros, porque también esto es parte de las bendiciones que el Señor Jesucristo logró con su sacrificio. Ya hemos dicho, todo el contexto nos está hablando de la suprema obra del Señor Jesucristo. Y esta obra nos lleva a cosas muy prácticas, que es el considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y quisiera finalizar con lo siguiente. El acto de congregarse es una antesala a lo que nosotros vamos a hacer con el Señor Jesucristo en los cielos. Así que no es tiempo el día de hoy para endurecer nuestros corazones, para no pensar en el otro, sino que es tiempo para mirarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras.